The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante, necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
¿Sientes que ya lo has visto todo en tus plataformas de streaming? Te doy la bienvenida a The Latest Food, un podcast en donde invito a colegas y expertos a platicar sobre la comida y la cultura alrededor de la alimentación y la gastronomía. Yo soy tu host, Natalia de la Rosa, y esta semana vamos a recomendarte documentales y series de gastronomía que tienes que ver. El contenido relacionado con comida en las plataformas de streaming como Netflix, Prime, Hulu, Apple TV y HBO está creciendo. En ocasiones, es difícil mantenernos al día con los nuevos lanzamientos. Los hay desde programas de recetas para cocinar en casa hasta shows y documentales que van un poquito más allá del sabor y la presentación de la comida y nos cuentan la historia de las personas que la preparan y el origen de los ingredientes. Esta semana me senté a platicar con Alexandra Bretón. Ella es publirrelacionista y una de las mentes maestras detrás de la cuenta Foodie en redes sociales Chilangas Hambrientas. Una de las pasiones de Alexandra también son las series de televisión y las películas, y de hecho tiene un podcast que se llama Es en Serie.
Que justamente pues la comida ha tenido una evolución, o los programas de televisión han tenido una evolución pues bien importante. Digo, ¿quién no se acuerda de Chepina en Imevisión, Canal 13, que realmente fue con quien crecimos y es el referente mexicano que tenemos de la persona que pionera, ¿no? En estos programas de cocina era pues nuestra Julia Child, ¿no? O sea, nuestra Julia Child completamente. Y de ahí pues ya fue una evolución de los programas que ya realmente a la gente pues ya no nada más le gusta ver cómo cocinan o que te enseñen a cocinar, sino de dónde viene lo que comemos. Realmente el boom para mí, yo no sé tú qué opinas, empezó con Hero Dreams of Sushi. O sea, Hero Dreams of Sushi fue el parteaguas para que David Gelt hiciera Chef's Table, y de ahí ya es lo que tenemos, ¿no? Realmente ellos fueron, o sea, él fue su productora, el gran responsable pues de hacer mainstream esto, de que la gente realmente ya notaba de, quiero ir a Puyol, ¿no? Que salió Puyol.
Si estás buscando qué ver este fin de semana, toma nota de las siguientes recomendaciones que te vamos a dar. Cocina u ordena comida de tu restaurante favorito y date un clavado en estos deliciosos programas. Comenzamos. Pues muy, bueno, no, buenas tardes. Cuando me estén escuchando, no sé en qué horario van a estar, pero el día de hoy estoy muy contenta porque está conmigo Alexandra Bretón. Ella es una colega muy querida del medio gastronómico y también directora de relaciones públicas de la agencia We Got This. También está atrás de la cuenta Chilangas Hambrientas, que ya tiene, ¿qué? ¿Cuántos años? ¿Unos 8 años?
Como 8 años, sí, ya. Sí.
Y justo
rápido.
Estaba pensando unos 8 años en el ruedo de recomendar todo lo rico, comestible y por todos lados, no solo en la Ciudad de México, México y en otras partes del mundo. Pero lo que nos trae aquí en esta ocasión es una de las pasiones de Alexandra, que es la televisión. Ella empezó su carrera en el periodismo de entretenimiento y es toda una enciclopedia en el tema de las series. De hecho, hay un podcast que se llama Es en Serie. Bienvenida, Alexandra.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya no la debíamos, Nat.
Justo pensé en ti para este episodio porque recuerdo de un viaje que hicimos a Veracruz allá por el, ¿qué? ¿2017?
Como más o menos, sí. Sí, sí, sí.
Ajá, y nos quedamos varados en el aeropuerto de Veracruz.
Horas.
Porque...
Horas.
Horas, porque ya sabes, aeropuerto de la Ciudad de México. Y empezamos a hablar de series y realmente me dejaste con el ojo cuadrado de todo tu
conocimiento. Nadie me podía callar.
De todo tu conocimiento enciclopédico, sí, de que has visto todo, absolutamente todo en este mundo.
Sí, me encanta. Desde chiquita me ha encantado y veo de todo, como te diste cuenta, ¿no? Realmente, sí, o sea, de todo, 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 documentales, películas, series, todo.
Como a lo que nosotros nos compete es el tema de la gastronomía, la comida y todo lo bonito del mundo comestible, el día de hoy vamos a darnos un mega clavado que Alexandra me dejó mucha tarea para ver en el fin de semana.
Sí, caray.
De opciones de series y películas o documentales que ver en diferentes plataformas de streaming.
Cuéntanos. Te diste cuenta que hay muchísimo, ¿no? Porque realmente que es lo que platicábamos, como que la gente se queda con Netflix. O sea, Netflix, obviamente Chef's Table, ¿no? Que ahorita vamos a hablar bien a profundidad de lo que significó Chef's Table, ¿no? Pero realmente tú abres Prime y tú te diste cuenta, o sea, la cantidad de programas que hay de cocina y la calidad es abismal, ¿no? También en HBO hay también un poquito, pero básicamente es Netflix y Prime, donde puedes encontrar pues muchísima tele y muchísima comida, ¿no? Muchísimos documentales, no nada más shows de competencia, ¿no? Que platicábamos que justamente pues la comida ha tenido una evolución o los programas de televisión han tenido una evolución pues bien importante. Digo, ¿quién no se acuerda de Chepina en Imevisión, Canal sí. 13, que realmente fue con quien crecimos y es el referente mexicano que tenemos de la persona que, pues, pionera, ¿no? En estos programas de cocina era, pues, nuestra Julia Child, ¿no? O sea, sí, nuestra Julia Child completamente. Y de ahí, pues, ya fue una evolución de los programas que ya realmente a la gente, pues, ya no nada más le gusta ver cómo cocinan o que te enseñan a cocinar, sino de dónde viene lo que comemos, ¿no? Que eso fue Anthony Bourdain, pues, el antropólogo más famoso de la cocina y de la comida, ¿no? Que realmente van y se meten, pues a la, pues ahora sí que a los fogones de todo el mundo, ¿no? Y que también nuestro querido Miguel Conde, La Ruta del Sabor, también, o sea, a mí me impresiona cómo todos los chefs aman a Miguel Conde, o sea, donde sí llegue, tú lo has visto, o sea, se acuerdan de él, chavito, flaquito, cuando andaba con su mochila, o sea, también es otro de los referentes, pues, bien importantes, ¿no?
Y que también ahí lo que tú dices es cómo la evolución en la creación de contenido de gastronomía televisivo, en películas, en documental, ha evolucionado desde el tema didáctico hasta el tema más antropológico, ¿no? Como tú dices, de Anthony Bourdain y más de otros programas ahí que me dejaste en la lista, que realmente uh-huh exploran desde ya sea la historia, ya sea desde la comida callejera, realmente de dónde viene y qué y por qué comemos lo que comemos.
Exacto, esa es la importancia de Anthony Bourdain, ¿no? Que Anthony Bourdain sí cambió por completo este panorama y se quitó la Filipina y empezó a caminar y bueno, o sea, ¿quién puede olvidar que pues él llegó a Baja California, llegó a Tijuana y pues nos presentó a la guerrerense, ¿no? Que de ahí la guerrerense tuvo pues un protagonismo muy impresionante, y así por todo el mundo, ¿no? Digo, ¿quién se sienta con Obama a comer? Él se sentó con Obama a comer, ¿no? Entonces, la verdad, como Bourdain, no va a haber otro igual, o sea, ese es un hecho, o sea, deja un hueco impresionante. Gordon Ramsay ahorita está tratando de hacer algo como lo que hacía Anthony Bourdain en National Geographic, que también te platicaremos, pero bueno, sí se ha habido una evolución como muy importante, ¿no? Hasta el mismo canal El Gourmet, el gourmet este que realmente que tiene su origen en Argentina y que tiene producciones aquí. Yo en algún momento, hace muchos años, manejé el gourmet y me tocó, fue como, de hecho, por eso nació Chilangas Hambrientas. De hecho, yo no conocía nada de la cocina hasta que empiezo a manejar el gourmet hace muchísimo tiempo y empiezo a conocer, pues, quién era Paulina Abascal, ¿no? ¿Quién era Josefina Santa Cruz? ¿Quién era José Ramón? Ahí conocí a José Ramón Castillo. O sea, ¿quién era Miquel Alonso? Yo no tenía idea. O sea, me acuerdo cuando lanzamos la nueva temporada, yo tuve que imprimir con sus fotitos de quién era quién, porque de verdad, o sea, yo venía de entretenimiento, yo no tenía idea de nada. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer a Josefina con su comida callejera, ¿no? De los tacos. A Joserra con su chocolate, que fue que me enamoré de la comida, de la gastronomía, de los chefs, y así empezó. Pero también el gourmet, pues también tiene como mucho, pues también mucha, mucha relevancia en todo esto, ¿no?
Que en realidad el gourmet yo creo que aquí se empezó a difundir, yo creo que desde el 2000, 2000, que yo tenga recuerdo, como en 2009, 2008, y realmente fue un parteaguas en contenido gastronómico que aquí no nos llegaba. El gourmet fue cocina por cable en ese momento, y también en ese sentido, como tú dices, de Joserra, de Paulina Abascal, empezó a crear carreras que hoy en día ya son ellos
Sí,
en sí mismos.
total.
Son marcas, ¿no? Estamos hablando de Miquel Alonso, de Joserra, de Paulina Abascal, y cómo esa manera de cómo ellos entran a tu casa por medio de las recetas y la candidez de cómo te van explicando, creo que ahí es como lo relevante de ese tipo de programas, ¿no?
Exacto, y que todavía tiene el gourmet y lo puede emprender a la hora que sea, todavía tiene un poquito de esa esencia y tiene estas dos cosas, ¿no? Que es, te enseñan a cocinar. Pero también está, por ejemplo, Fran del Piero ahorita que está yéndose a Baja California, caminando, bla, bla. O está Benito Taibo con la historia de a la mesa, que te enseña, no sé, lo que comía Porfirio Díaz. Entonces, o sea, todavía, digo, aunque sí ya no es el gourmet que conocimos antes, todavía tiene como ciertas producciones que sí tienen como mucha, mucha importancia y tiene estas dos cosas, el cómo cocinar y de dónde viene lo que comes, ¿no?
Empecemos, vamos uno por uno de la lista
A
que me
ver.
mandaste,
Venga.
porque sí hice mi tarea, no creas que no.
Sí, aquí la que me gustaría empezar rápido es, realmente el boom para mí, yo no sé tú qué opinas, empezó con Hiro Dreams of Sushi. O sea, Hiro Dreams of Sushi fue el parteaguas para que David Gelt hiciera Chef's Table y de ahí ya es lo que tenemos, ¿no? Realmente ellos fueron, o sea, él fue y su productora el gran responsable, pues, de hacer mainstream esto, de que la gente realmente ya notaba de, ah, quiero ir a Pujol, ¿no? Que salió Pujol, o quiero ir a tal restaurante, o sea, y realmente hizo totalmente accesible, o sea, como que la gente no conocía quién era Grana Katz, ¿no? O sea, no conocían lo que era nadie de esos, y la verdad es que Chef's Table para mí es el que tiene la gran relevancia y es como el maestro, bueno, aparte de Hiro Dreams of Sushi, de todo esto, y lo ha hecho con una maestría impresionante, ¿no? La música, la producción es de lo mejor, que se la pueden ver en Netflix para quien no la pueda ver, y que también tiene Chef's Table Francia, Chef's Table Postres, que realmente ha ido como evolucionando un poquito y ya se está yendo un poco del fine dining, y ya te presenta ya más otras cosas, ¿no? O sea, conocimos a la señora de Chicago, mexicana, indocumentada, que hace pues comida mexicana, ¿no? Que hace ¿qué es lo que hace? La barbacoa,
La
me parece.
barbacoa.
Entonces, gracias a Chef's Table, hasta los mexicanos, a mí me tocó muchísima gente que no conocía a Olvera, no conocía a Pujol, y gracias a Chef's Table, o sea, fue de, no sabía que eso existía, o sea, tengo que ir, ¿no?
Claro, y tiene una relevancia no solo en que cambió el lenguaje, en cómo se comunicaba la comida de manera audiovisual. Como tú dices, el de Hiro Dreams of Sushi es completamente eleva a un lenguaje realmente cinematográfico y una apuesta narrativa que te atrae. O sea, no puedes no dejar de verla y no puedes no soñar en sushi cuando terminas
Exacto.
de ver la película, ¿no?
Sí, la producción es espectacular. O sea,
Sí.
y quien está empezando a querer ver ese tipo de producciones, creo que Chef's Table es como que el mejor lugar para empezar, yo creo, ¿no? O sea, y lo más accesible por estar aparte Netflix.
Sí, ahí el tema de Chef's Table es que, como tú dices, Y estoy completamente de acuerdo contigo. Han sido pioneros en el tema de la música. ¿Cómo transmiten la deliciosidad de un plato en cámara? Que eso es súper difícil. Que yo he estado detrás, he trabajado en la hora de producir fotos y todo, y sacarle la sonrisa al plato.
Difícil, ¿no?
Tiene su complicación, ¿no?
Y tú te imaginas las horas que se pasan. O sea, tú que mejor que nadie sabes lo que es una producción de foto. Sí. Ahora imagínate, o sea, ir a línea y que ese postre en la mesa que te sirven, pues se vea bien, ¿no? Y no se vea ahí todo un tiradero, todo ahí un embarradero, ¿no?
Sí, y también creo que una de las cosas que ha fomentado o un impacto que tuvo Chef's Table fue, por un lado, como refrendó un poco el culto a la personalidad de los chefs, ¿no? O sea, como ponerlos así en el Monte Olimpo del
Rockstars,
dining.
Máximo Bottura, ahí tocó el Olimpo y de regreso, sí.
Como que continúe con esa narrativa que veníamos un poco desde los 2000, ¿no? Y el punto crítico sería que al principio en las puras temporadas era puro hombre, ¿no?
Eso es verdad, sí.
O sea, que tenían puro hombre y a lo mejor en alguna temporada una mujer, ¿no? Pero sí, ya porque empezaron a tener como pues mucha crítica, ¿no? O sea, de una paridad en términos de contenido. Y también por el otro lado, como tú dices, que solo se enfocaban como al fine dining o ese tipo de cocina que no es tan asequible para todos. Y como que en las últimas temporadas ya le bajaron como dos rayitas al cheque promedio de los restaurantes.
Sí, 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 bastantes rayitas, sí, sí. Ajá. Sí, sí.
Y ya realmente la gente se puede identificar o más bien ya no lo hacen como de nicho, ¿no? O sea, como solo gente clavada en el fine dining, sino como que otra gente puede acceder ya al programa. Y
exacto.
Otra cosa es que Chef's Table también fue un parteaguas para Netflix como plataforma, ¿no?
Por supuesto, se fue de las primeras producciones que hizo Netflix de comida, ¿no? Y que realmente la presumió porque aparte es una producción original.
Sí.
Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Ya después se siguió ahorita con el de barbacoa, ¿no? El del grill, el del barbecue. Que es buenísimo también.
Es buenísima. Y también ahí me encantó que incluyeran a las cocineras tradicionales mayas, ¿no?
Exacto.
Y también a los representantes del grill del sureste de Estados Unidos, que tampoco han sido representados mucho en la narrativa de la cocina regional de Estados Unidos.
Exacto, sí, que lo han minimizado mucho, ¿no? Y aquí te das cuenta el trabajo que tiene el barbecue, ¿no? Y la señora esta que es maestra, o sea, son, aparte que te cuentan historias atrás del plato, ¿no? Y que son súper, súper buenas, súper emotivas.
A ver, cuéntame de
a
otro.
A ver, seguimos. Mira, ahora vamos a en orden ya para no regresar, vamos a regresar a Prime, que te he dicho.
Sí.
En Prime me gusta mucho porque tiene muchos documentales.
Sí.
De hecho, tiene Una Vida, Una Cena, que son 6 episodios. Y ese se estrenó en diciembre. Aquí una cosa tremenda que tiene Prime y tremenda en negativo es que nunca presume lo que tiene, o sea, jamás. O sea, realmente nunca sabes que esto existe hasta que te metes, porque en ningún momento nadie te lo dice o ni siquiera lo ponen como en destacado, ¿no? Entonces, bueno, aquí trata de Quique da Costa, este chef español, y son 6 episodios en donde le cocina a famosos y les cocina su infancia, les cocina sus recuerdos, les cocina su personalidad, ¿no? Se mete muchísimo en eso. Por ejemplo, el primer capítulo sale esta actriz de La Casa de Papel, Najwa Nimri, y de Vis a Vis. Y realmente ahí conoces, porque ella siempre como que se ve muy fuerte y muy así, y la conoces que no, que al contrario, ¿no? Que se pinta el ojo, es para esconderse, y él cocina este tipo de cosas, una anguila, ¿no? Porque se le hace que... Entonces, es una cocina como muy, muy íntima, ¿no? O sea, porque es un uno a uno, y es él primero, por qué cocina lo que cocina con sus cocineros, con sus ayudantes, y después, pues toda la personalidad. Está Alejandro Sanz también en un episodio, y la verdad es que es uno de los mejores, de las mejores producciones, y está igual que Chef's Table, o sea, tiene una gran música, simplemente que es muy español, eso es lo que pasa, que es sumamente español, ¿no?
Ahí vi el primer episodio, el de Nagma. A ella yo la recuerdo por películas como Los Amantes del Círculo Polar y Y esa de Abre los Ojos, ¿no? Que fue, sí, que fue una, que después la hicieron la versión de Hollywood.
Sí, Vanilla Sky.
Ajá. Y también tenía esa impresión, como tú dices, que era una mujer medio misteriosa. Y ahí lo que se me hizo muy chistoso es como el juego, como un poco de coqueteo que ellos, que Kike Da Costa y, sí, y esta chava tienen a la hora de presentarle la comida, ¿no? Y bueno, y sí, Kike Da Costa es un bombón.
Aparte se superluce, o sea, sí, claro, saca unos platos que te dices, ¿de verdad? O sea, como, ¿por qué se te ocurrió esto, no? Entonces, realmente es eso, es cocinar estas emociones de estos personajes, sus vivencias, ¿no? Y de hecho él dice, se voy a cocinar su vida. Sí. Y este, está súper, súper buena, Una Vida, Una Cena, son 6 episodios, cada uno de 49 minutos y está en Prime. Sí. Y también está, por ejemplo, otro programa, otro documental más bien, que es del Bully, ¿no? Del Bully, de todo este restaurante de Ferran Adrià. Y realmente se llama El Bully, Historia de un Sueño. Uh-huh. Y es básicamente desde que ponen la primera piedra hasta que se convierte en lo que fue hasta el 2017 este gran restaurante, ¿no? Yo creo que lo que tiene Prime es como para los más clavados, los sí, que de verdad como que les gusta la cocina, saben quién es Ferran Adrià, o sea, y realmente van y buscan, porque no es tan ligero como los de Netflix, ¿no? Entonces, la verdad es que este es un documental bastante, bastante bueno, y pues ahí ves como el laboratorio que tenía este hombre, ¿no? Esta cocina espectacular, que bueno, que cerraron en 2017, y también, bueno, seguimos con otro, que este es como más académico, yo diría, que es A Taste of History, que también sí, está en Prime. Son 11 temporadas. O sea, a mí me impresionó muchísimo cuando empecé a ver esto, porque realmente son 11 temporadas, 12 episodios, y ha ganado 15 Emmys. O sea, sí, realmente está increíble. Y pues básicamente es completamente de Estados Unidos, ¿no? Es básicamente como toda la historia de estos inicios culinarios de Estados Unidos, cómo nace la cocina, pues gringa, la cocina estadounidense. Y la verdad es que está bastante bueno, insisto, es para clavados. O sea, este es el chef Walter Stahl, o sea, no está ligerito. Sí. Es para clavados, clavados, clavados. No sé qué opinas.
Pero creo que lo hace asequible. Digo, el chef es ya un señor grande, ¿no? Un poco sí, cándido. Y vi dos de los episodios, uno en que va a una destilería en Pensilvania. Y literal, todos, como si vivieran en el siglo XVII de los first founders de Estados Unidos, o sea, la cocina al fuego, o sea, como te transporta a ese tiempo. Y luego vi otro de las ostras en uh-huh, Virginia, y uh-huh. Y sí relata, o sea, cómo ingredientes como las ostras se llegaron a consumir en todas partes de Europa y cómo ahora, por la sobreexplotación, pues hay que regenerar de nuevo, ¿no? Entonces eso sí me gustó, pero lo hace como chistoso porque pues es un señor que va pues viajando por el mundo, por sí, Estados Unidos, ¿no?
Sí, la verdad es que está, él es simpático, ya es grande, pero sí, o sea, realmente aparte 16 países, ha recorrido 16 países y pues es un experto culinario, ¿no? Y sí, es como casi casi la historia de sienta a tu mesa, pero él cocina, ¿no? O sea, sí. Entonces está bastante, bastante bueno. De aquí me voy a saltar a uno, que porque tenemos aquí a un chef en Lorea que tú y yo conocemos, Osvaldo Oliva. Hay un documental en Prime que se llama Campo a Través, sí, y es realmente pues Mugaritz, o sea, es este restaurante épico de España, ¿no? El chef Osvaldo Oliva, chef de Lorea y Alelí, pues fue parte de esta cocina pues emblemática, ¿no? Y lo mismo.
Me pareció súper interesante cómo la construcción del documental, que no son entrevistas así de gente sentada a cuadro y dan su testimonio, sino que más bien son todas las voces detrás, las tomas del movimiento en la cocina constantemente.
Y toda la línea, ves así que completamente el interior de la cocina en su ebullición, ¿no? En su punto de ebullición.
Sí, y más que nada me llamó la atención todas las cifras que van dando en términos de cuántos platos están han servido en Mugaritz, se equivale a 2 o a 2 veces la altura del Monte Everest, como cosas así que tú dices, ¿es neta?
Ajá, pero está súper cool, ¿no? O sea,
Sí.
la verdad es que está muy padre, o sea, insisto, también igual es para clavados, o
Sí.
sea, realmente, igual para llegar ahí tú ves pues, que era Mugaritz, ¿no? O sea, tienes que saber también que era Mugaritz, ¿no?
Sí, y también al verlo, bueno, el documental es de 2015, Osvaldo yo creo que llegó aquí como en el 2017,
Sí,
no, como
creo que ya lleva
2018,
2 años, ajá, sí.
ajá, 2017, 2018, y al verlo, bueno, al ver este documental, como muchas cosas que yo, bueno, que nosotras dos que hemos visitado a Lorea, y a lo mejor algunos de los que nos están escuchando han ido, han podido visitar Lorea y a Lelí. Como que me cayó el 20 de muchas cosas que hacen en el restaurante, ¿no?
De toda la escuela que él trae, ¿no?
Sí, de la creatividad y de la evolución y todo, que siento también que después de esta pandemia y después de todo lo que hemos vivido, o sea, como que las narrativas de gastronomía ya van a dejar de ser así como el chef y la creación y tal, y más hacia, pues, ¿por qué estamos comiendo como lo estamos haciendo? O sea, como desde un punto de vista más antropológico y comunitario. No tanto
Claro.
como el restaurante.
Claro, que hoy ya tocaste un punto que fue que es la pandemia, ¿no? Lo que estamos viviendo. También ahorita en la pandemia tuvo un boom otra vez el cómo cocinar, porque la gente quería realmente, pues, hacer pan, ¿no? ¿Cuánta gente no aprendió a hacer pan?
Sí.
Yo estaba aprendiendo a hacer pan. Entonces también lo que me llamó la atención es que los chefs como Máximo, por ejemplo, Botura, que no tienen programa, hicieron de su Instagram sus programas. Entonces
Sí,
también
su
empezaron a hacer
televisión.
su televisión, sus programas y sus lives, ¿no? O sea, realmente, de hecho, hay un programa que seguramente cuando llegue HBO Max a Latinoamérica, que va a ser como por junio, julio, van a ver que es esta Selena Gómez, la actriz, que armó su cocina espectacular en Los Ángeles e invitó cada episodio con cámaras, o sea, de hecho no tiene, está en cuarentena ella, ¿no? Invitó a chefs a cocinar en sus casas ellos, y de hecho se ven las cámaras súper pros de cómo se ve que la producción está en otro lado, editando, moviendo cámaras, y ella se pone a cocinar muy padre con chefs. Insisto, eso lo vamos a ver pronto porque es parte de eso. Por ejemplo, cocinó con Ludo Lafave, que es un chef francés de Troimec en Los Ángeles, o con Nancy Silverstein, ¿no? Que es la de Mozza de Los Ángeles. Entonces, que justamente ella se dio cuenta que dijo, bueno, la gente está cocinando, ¿no? Entonces hizo su programa y les voy a enseñar a cocinar, soy popstar, pues me pongo a cocinar. Entonces, es eso, ¿no? O sea, también hizo otra vez ese boom de les voy a enseñar a cocinar, ¿no? También hay uno que a mí me gusta mucho, que es muy cortito, que es de Netflix, que es Historia de dos cocinas, de Gaby Cámara, que tú
Sí.
conoces perfectamente, y es justamente pues, de cómo pues realmente construye Cala, ¿no? Cómo construye este restaurante en San Francisco, ella es de Contramar, y pues vemos las cocinas de Contramar y de Cala, y pues la verdad es que a mí me parece que es de las mujeres más admirables de la gastronomía, ¿no? Y realmente en Estados Unidos la quieren muchísimo.
Y también una de las cosas que me gustó mucho del documental, digo, Contramar en 2019, 2018 cumplió 20 años, o sea, ya
Exacto, es de las primeras.
es un restaurante longevo y para la Ciudad de México y para la zona donde está, que es Condesa, o sea, que le ha sufrido y le ha batallado todas las catástrofes de esta ciudad. Pero lo que me gustó mucho es como el tono de reconocer a Contramar y Cala como una familia, ¿no?
Exacto, y de cómo contrata a su gente y realmente les da una segunda oportunidad, o sea, porque aquí ella no ve, o sea, hay unos que son expresidiarios, ¿no? Hay unos, y que realmente les da una segunda oportunidad y son, como tú dices, es una familia y creo que eso se siente, ¿no?
Sí.
Cuando llegues, comes ahí, se siente y Historia de dos cocinas de Netflix, la verdad, a mí me gustó muchísimo. La verdad es que me decepcionó un poquito porque es muy rápido, es muy cortito, o
Sí,
sea,
30 minutos,
pero bueno.
¿no? Como que siento que le debieron dar más tiempo, o sea, porque se trata de dos restaurantes, ¿no? O sea, y como que cada uno tiene su atmósfera y su propia historia, como que te queda de ver, como tú dices, en el tiempo y a lo mejor
Sí.
como que se queda un poco superficial, ¿no? En el sentido de que quieres un poco más de carnita, ¿no? Y que le
exacto.
Más, pero sí creo que en tema de referente de gastronomía mexicana para el mundo, está padre el documental.
Sí, la verdad sí es súper, súper bueno. Y ahora me paso a otro, ya estoy yendo yo en desorden, ¿no importa?
Sí, no, no importa, yo también okay. Los tengo aquí, los tengo.
Ok, hay uno que a mí me gusta mucho, que es un documental que se llama Chef Flynn, que de hecho yo conocí esta historia y nos fuimos, Cristian Martínez, que tú lo conoces, Cris, la otra chilanga y yo fuimos a YEM, porque queríamos conocer al Chef Flynn, este chico que realmente de a los 10 años, un niño, empezó a cocinar. Este está en Prime, Chef Flynn es un documental, a los 10 años empieza a cocinar, lo empieza a agarrar como de broma, la mamá cree que pues es una moda pasajera y se le va a pasar, y pues ¿cuál? Que empieza a armar su pop-up en
su casa.
con amigos invitados, y el niño empieza pues a sacar unos platillos de su creatividad impresionante, agarra el libro de French Laundry, de Cookbook de Thomas Keller, y de ahí se empieza a inspirar para hacer pues todo esto, y después como a los 14, 15 años, no recuerdo, se va a Eleven Madison a hacer pues una tipo pasantía, pero, bueno, y y ahorita tiene su restaurante que se llama Gem en Nueva York, y la verdad es que los tres cuando fuimos parecíamos unos así como fans, porque lo veíamos así de lejos, y cuando llegaba así de, ¡ay, ahí viene! Y es un niño de 18 años, o sea, tú lo ves un mocoso ahí de 18 años, y la verdad es que es un tipazo, y es impresionante cómo desde chiquito, y tú ves, pues cuando naces con una vocación, pues realmente, o sea, aquí lo que sea, hay que aplaudirles a la mamá que pues se la direccionó, ¿no?
Sí, ahí te agradezco mucho por introducirme o presentarme este documental, justo lo estaba viendo ayer y yo dije, wow, o sea, también es interesante que hay que también mencionarlo, es que la mamá tiene un background de cinematografía, ¿no?
Correcto.
Entonces, evidentemente la mamá es la que hizo el documental, ¿no? Como ahí con una maña de jiribilla de aquí,
sí,
como
y que
mamager.
Tiene... Exacto, y que tiene aparte videos desde que casi casi que dice mamá, ¿no? O sea,
exacto.
Realmente tiene material para largo, ¿no?
Para largo, pero ahí lo que me impresiona y lo que me llamó la atención y digo, wow, cómo mucha gente comienza o más bien entienden cuál es su pasión y la abrazan desde muy niños. O desde una edad muy joven, ¿no? Entonces, el chavo no termina, o creo que ni siquiera va a la preparatoria.
Sí,
no.
Ella no quería.
Sí, no quería, no le interesaba. Y la mamá dice, bueno, está bien, y porque está persiguiendo su pasión. Y una de las cosas que me llamó la atención ahí, que el chef Flynn le contesta a Larry King, que falleció hace unas semanas, preguntó, oye, pero ¿no extrañas tu niñez? ¿No sientes que estás perdiendo algo? Y el niño le contesta, bueno, tuve 10 años de niñez, esto es lo que quiero hacer y estoy listo. Y todo el mundo así de, wow.
Sí, la verdad es que es impresionante. Aparte también, él también ha sido duramente criticado porque sus precios, o sea, en su restaurante, de hecho es un restaurante muy chiquito, tendrá 4 o 5 mesas.
Sí, es lo que vi en Instagram, sí.
Realmente es un precio, o sea, no sé, su menú de degustación son $160, ¿no? Uh-huh. Que eso es un precio pues para un restaurante que ya tiene pues mínimo, si no estrellas, ya está como en el top, ¿no?
Sí.
Y todo el mundo, y de hecho los chefs como famosillos, pues sí lo han criticado así de, pues es que, ¿por qué me estás, o sea, ¿quién te crees? O sea, estás empezando, como, ¿por qué me estás cobrando? ¿Por qué estás cobrando tan caro un menú si eres prácticamente nadie, ¿no? O sea, pero bueno, la verdad es que es muy bueno, o sea, a mí, por ejemplo, yo no soy tan fan del betabel, o sea, sí me lo como, hay gente que lo cocina espectacular, su betabel es otra cosa, o sea, él casi no cocina proteínas, uh-huh. Entonces realmente, o sea, sí sales con el ojo cuadrado, o sea, sí el chavo tiene mucho potencial, o sea, no me puedo imaginar más grande, o sea, en el pico de su creatividad, lo que puede crear, ¿no?
Sí, y justo ahí lo que dices, como una de las respuestas ahí que ponen en el documental, y como también reflexiones, como la juventud de ahora o los chavos, como así, la chaviza,
La chaviza,
la chaviza del TikTok,
sí, ajá.
pues eso es una juventud disruptiva que no sienten que necesitan como pay your dues. Y en ese
Exacto.
sentido tienen todas las redes sociales y lo digital y todo para no pedirle permiso a nadie. Venga, ¿no? Como a lo
Exacto.
mejor hace 20 años, incluso hace 10 años, mucha gente así, pues tenías que estar pues unos 20 años en la cocina como para ya tener tu restaurante, ¿no? Y ahora como chavos como él, ¿no? Como súper clavados y decididos, pues ya lo logran. Y pues sí, no le pidió permiso a nadie y también es blanco y como que
Sí, sí
también por
tienen
ahí
privilegios,
tiene un
sí.
privilegio que a
Sí,
lo
sí.
mejor otras personas, a lo mejor pienso en un mexicano migrante que también le tiene que batallar en la cocina, pues a lo mejor seguramente no tiene las mismas oportunidades.
Sí, no, aparte, bueno, la onda, como tú dijiste, que su mamá sea productora, directora, pues sabía por dónde y posicionaron el documental y de ahí se valieron y la verdad es que también por eso hicieron mucho ruido, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, también, o sea, sí es un privilegio que pocos tienen, ¿no?
Sí, sí, sí,
Sí,
sí.
totalmente,
Pero está muy bueno,
totalmente.
está muy bueno.
Está
Lo
muy bueno, ¿no? A mí
recomiendo
me
mucho.
gusta mucho.
Sí,
Sí,
sí, sí,
de hecho lo que probé ahorita vi es el Beet Wellington,
sí.
que es el betabel. Como Wellington. Entonces,
Ajá.
sí, el tipo está muy cañón.
Y
Sí,
aparte,
es sí.
sí, perdón, aparte una de las cosas que me gustó de las escenas que muestran su recámara, tiene una de electrodomésticos así de el subir
El
y
subir, sí, sus juguetes.
sus
Ajá.
juguetes, o sea, tiene más electrodomésticos que yo.
Sí.
O sea,
Sí, y
ya.
tenía 14 años,
Y
creo, en ese
14
entonces.
años, sí.
Ajá.
Sí,
Sí,
me encantó eso.
es muy bueno ese documental.
Sí.
Sí, después también, digo, aquí quiero regresarme un poquito a lo mainstream
Sí.
por Street Food Latinoamérica, que seguro, pues ya mucha gente lo vio,
Me
¿no? Porque
encantó.
aquí, sí, aquí hay tres episodios que a mí me encantan, que es el de Oaxaca, el de Lima y el de La Paz. O sea, esos tres para
Completamente
mí
de acuerdo.
son, o sea, es mi top. O sea, La Paz, por ejemplo, yo soy fan de Marcia, de Marcia, de la chef de Gusto. Entonces, que ella saliera y que te explicara la gastronomía de Bolivia, o sea, me pareció increíble. Y bueno, ver Oaxaca,
Sí.
qué mejor, ¿no? O sea, que la gente vea, ¿qué son? ¿Las memelas? ¿Qué son?
Son las memelas.
Las
Las
memelas. Que
memelas en
esas
el mercado
memelas,
de la Central de Abastos de Oaxaca.
esas memelas yo las conocí por Rodolfo, por el chef Rodolfo. Nos
Siempre te
llevó
llevan
por.
ahí.
Exacto, porque él creo que lo conoce desde chiquito y no sé qué.
Sí.
Y la verdad es que uno se siente como muy orgulloso, ¿no?
Sí.
De que Oaxaca esté en un programa así.
Sí, y la salsa que hacen en las memelas molcajeteada es una gloria en tierra y ay, ya quiero ir a Oaxaca.
Ah, ya sé. Y una
Sí.
encerrada aquí. Ajá.
Sí, pero una de las cosas que me gustó de ese programa es justo lo que mencionamos hace ratito, es cómo ya aterrizan como más a la comida como de diario, ¿no? O sea, la comida
Claro.
que todo mundo come, que está en el mercado, en la central de abastos, que es un carrito de empanadas, o un changarrito de ceviche Nikkei peruano, que cuando vas a Lima, o sea, no necesitas la mayor reservación a lo mejor para ir,
No.
pero pues son historias también súper relevantes y son historias de vida súper valiosas, ¿no? Y a través de la comida, cómo pues la gente ha logrado construirse un patrimonio y sobrevivir, ¿no?
Sí, la verdad es un gran, gran, gran programa. Y también es cortito, son de episodios
Son
cortitos.
cortitos, sí.
Entonces, sí, la verdad, de hecho, también como que te quedas así de bueno y luego, o sea, como que te quedas queriendo más, ¿no?
Sí, como que sientes que a lo mejor, si le hubieran dado unos 45, 55 minutos, o sea, a cada destino estaría, o sea, te quedarías
Exacto.
así como con más paz.
Y bueno, ahora vamos con Gordon Ramsay, que Gordon Ramsay lo ubicamos por ser el gritón, ¿no? O
Sí.
sea, Kitchen Nightmares, todo esto, pero esta tía ahora tiene en Disney Plus, quería yo poner una plataforma que fuera diferente, este programa de National Geographic, que se llama Fuera de Carta, en inglés se llama Uncharted, y son 6 episodios. Y aquí básicamente hace pues como eso, antropología de la comida. Y por ejemplo, se va a Nueva Zelanda, ¿no? A descubrir su gastronomía. O se va a Perú, que bueno, ya no la super conocemos, ¿no? O se va a Marruecos, o se va a Alaska, ¿no? Que en Alaska dices, pues, ¿qué puede haber, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente, por ejemplo, el de Alaska es muy bueno porque ahí es como los supervivientes básicamente de ese tremendo frío y de esta cocina que pues realmente no es como muy famosa, o sea, realmente creo que poca gente, pues es que comen ahí, ¿no? Entonces está súper bueno, o sea, no creo que sea de lo mejor de Gordon Ramsay, pero bueno, o sea, su canal de YouTube, por ejemplo, es súper bueno.
Sí.
Su canal de YouTube, o sea, ahí el verlo hacer las hamburguesas, o sea, creo que yo lo prefiero más en eso que yendo a caminar por ahí, pero bueno, también está en Disney Plus. Y bueno, y esta es otra cosa completamente diferente, y esto yo lo quería meter porque no sé si has visto Servant.
Sí, y me lo recomendaron por la misma razón que vas a decir ahorita.
Exacto, o sea, realmente cuando me dijiste de comida, de programas de comida y todo, dije, es que sé que no, pero tengo que meterlo porque es como Hannibal, ¿no? O
Sí.
sea, Hannibal en su momento, esta serie, pues el tipo, pues sí, era. Se comía personas, ¿no? Si era caníbal, pero en el momento en el que como cocinaba decías, se me
Wow.
antoja, o sea, wow, ¿no? O sea, quiero
Sí.
eso, ¿no? Servant es una serie de M. Night Shyamalan, este productor director del Sexto Sentido, que todos recordamos por esto. Es una serie que está en Apple TV Plus, son 30 minutos cada episodio, ahorita va en su segunda temporada y es, no diría que ni es de terror, ni es de miedo, es como un thriller que más bien estás como ansioso todo el tiempo, ¿no? Como
Sí.
de que algo va a pasar, es una atmósfera, todo sucede en una casa de esas, como de Filadelfia, ellos están
Hermosa.
en Filadelfia, de
Hermosa.
3 pisos, estas brownstone que se le llama en Estados Unidos, y realmente trata, digo, la historia trata de una mujer que tiene un shock tremendo, pierde a su bebé, y el hermano y el esposo, como para que pueda navegar en este shock, pues le dan un bebé de mentiras, que es un bebé terapéutico, que sí existe, y realmente ella pues lo trata como si viviera, ¿no?
Sí, es un muñeco
Entonces es un muñeco, ajá, exacto,
paliativo, ¿no?
y le contratan pues hasta una niñera, ¿no? Una niñera creepy que llega. Pero bueno, esto viene al caso porque Sean Turner, que es el personaje del esposo, que es Toby Kebbell, este actor inglés, es chef.
Sí.
Entonces, realmente ahí en esta serie las profesiones tienen mucho que ver. O sea, ella es periodista, ella es reportera y no la podrías ver en otro papel, ¿no? O sea, tiene un porqué, es así. Él es chef y no podría ser diferente, tiene todo que ver. Él es un chef que es un consultor y realmente que él hace platillos como a varios restaurantes y hace catering privado y es un tipo pues impresionante, ¿no? Y
Sí.
cocina de una forma, bueno, también increíble, y de hecho hay un consultor, es un chef italiano que se llama Mark Vetri, y si ustedes ven en Apple TV Plus o ponen en YouTube Food Servant, hay un extra de la importancia que tiene la comida en Servant, es un featurette de como 5 minutos y te
Sí.
explican toda la cocina, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un conejo de tres formas, que lo hacen de tres formas, ¿no? Entonces, realmente él cocina increíble y llega a cocinar, no sé si, no sé tú qué tanto has visto.
Estoy siguiendo la serie, creo que va en el tercer, cuarto capítulo. No he
Pero vas en la
visto,
segunda o en la primera.
voy en la
Es
segunda
que no,
temporada.
ok, quería dar un spoiler, digo, si no la han visto pueden darme 50 segundos, pero en el último episodio o en el penúltimo episodio, él cocina pues la placenta. La
Ah, sí.
placenta y la hace de una forma que es un arte, o sea,
Sí.
es un postre y la verdad es que te quedas con la boca abierta de cómo la cocina, pero realmente es placenta, ¿no?
Sí, la deshidrata, ¿no? Y la hace polvo.
Exacto, o sea, aparte tú ves todos los procesos que hace, o sea, impresionante y él se empieza aparte a quedar sin gusto.
Sí.
Entonces es desesperante por toda esta onda que sucede. También, por ejemplo, vemos la anguila, ¿no? Cómo la cocina. Entonces, es a quien le gusta la cocina, la gastronomía, y ese detallito de Servant es increíble.
Sí, justo una amiga que también tiene un background de chef y está súper geek en la comida, nos recomendó ese show justo por la cocina. Pero cada que vemos la cocina es así de ese refrigerador, esa
Y la
estufa.
cava, ¿qué
Y
tal la
no,
cava?
es lo que
O sea,
ahí venía. La cava es como una cueva, ¿no? Con techos, como curvos, y de piso a techo están todos los vinos, y también es una de las cosas que el cuñado nada más
exacto.
llega a tomarse el vino.
Sí, ese es sí, se la pasan tomando vino. Y vino bueno y te dicen todo, o sea, realmente ahí tienes que
Son
googlear, o sea, como
etiquetas
cachar,
buenas,
son
sí.
etiquetas súper buenas, ¿no? Etiquetas
Sí.
caras porque aparte ellos pues tienen dinero, ¿no?
Sí.
Entonces es una gran serie, aparte de que es buena en la trama, tienen
Sí.
esta parte, ¿no? Que tienen a un consultor, pues realmente 24/7, un asesor, y se nota, ¿no? Y de hecho, en ese featurette que tienen, también Toby Kebbell, que es el actor, él dice que a él le encanta cocinar, entonces le vino perfecto. Pero sí, está muy padre esa parte gastronómica de Servant.
Esperamos que hayas tomado lista de todas las recomendaciones de Alexandra para ver series o documentales relacionados con la cocina. Para mí fue un gusto enorme conversar con Alexandra Bretón, y a ella la puedes seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en TikTok como @chilangashambrientas. Te recuerdo que The Latest Food es un podcast independiente. Si te ha gustado este o algún otro episodio, me ayudará muchísimo que dejes una reseña en Apple Podcast o en alguna otra plataforma en donde escuches tu contenido. Esto ayuda a que más personas descubran este programa. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o simplemente quieres decir hola, puedes escribirme a nat@deleresfood.com. Este podcast tiene redes sociales, por supuesto, y le puedes dar follow en @deleresfood. Yo soy Natalia de la Rosa y para mí siempre es un gusto compartir contigo estos minutos. Nos escuchamos pronto.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.